¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Muy buenas tardes. Reanudo grabación. No sé.
Sí, te escuchamos, señora juez.
Doctora. Ah, qué pena. Es que el
Ay.
doctor Héctor se está intentando conectar. Ya lo vi. Gracias.
Sí, señora. Bien, reanudamos grabación, expediente
Muchas gracias.
2024. Sí, señor. Doctor Prieto, ¿cómo está? Buenas tardes. Reanudamos grabación, expediente 2024-08-5840. Luego del receso adoptado por este despacho, manifiesto las siguientes consideraciones mediante las cuales se desatan el asunto objeto de la controversia, teniendo en cuenta el acervo probatorio en su integridad y particularmente los interrogatorios de parte y las documentales que reposan dentro del plenario. Debo dejar sentado desde ya que están dados todos los presupuestos procesales y esta autoridad es competente a la luz del artículo 57 y 58 de la ley 1480, el artículo 24 del Código General del Proceso y por tanto la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a resolver en derecho la controversia relacionada con el cumplimiento de los distintos convenios que divinieron de la relación contractual entre los aquí intervinientes. Previo a entrarme al asunto objeto de litigio, debo dejar claro que el régimen de responsabilidad a cargo de las entidades vigiladas es especial y es contractual. Está irradiada por la Constitución en los artículos 78 y 35. Además, jurisprudencialmente ha sido catalogada esta actividad como de función pública. Y por tanto, pues al momento de colocar y captar los recursos del público, pues tiene que, o más bien como un servicio público, corrijo para ser más precisa, y por tanto el colocar y captar recursos del público a través de las operaciones activas y pasivas debe haber un equilibrio, un balance entre las mismas para efectos de evitar cualquier riesgo sistémico. Y en ese sentido, pues las entidades vigiladas, además de estar previamente autorizadas por el regulador, es decir, por la superintendencia como regulador, aquí somos jueces, debe cumplir con unos estándares de debida diligencia, de buen hombre de negocios, de debida información y de seguridad en todos los canales y productos que ofrece y servicios a los consumidores financieros en la medida en que es esta quien diseña, establece los canales, redacta los contratos y esto es un contrato de adhesión. Y en ese sentido, pues le corresponde actuar de manera irrestricta en el acatamiento de las obligaciones legales, las cuales están concebidas en la Ley 1328 del 2009, el Estatuto del Consumidor Financiero, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las leyes, particularmente Código Civil y Código de Comercio. Recordemos que los principios concebidos en los artículos 871 y 1603 pues son irradiados a las relaciones contractuales y más cuando éstas devienen de la confianza que depositan los consumidores financieros ante las entidades financieras y éstas envuelven o se desarrollan de tracto sucesivo o de manera sucesiva desde el momento de la colocación del producto hasta la finalización. En el caso que estamos analizando, no hay discusión alguna frente a esta operación activa. Recordamos que cuando estamos hablando de operaciones activas, los consumidores financieros terminan siendo deudores hacia la entidad financiera en la medida en que pues, acceden a un crédito y por tanto pues, deben acatar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los términos establecidos. Recordemos que el préstamo o mutuo está regulado en el artículo 22.21, en donde una de las partes le entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles, como lo es el dinero, y a su turno la contraparte pues está a cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. Dejando claro que en el presente asunto, en la medida en que la entidad financiera es comerciante, pues este préstamo de dinero es remuneratorio y por tanto pues deberá también no solamente restituir el valor de lo mutuado, sino también de los intereses remuneratorios pactados y otros conceptos que se hubiesen concebido en el marco de la relación o al momento de celebración del contrato, como lo son los seguros o si se pactó alguna comisión, la comisión específica para el cada caso en concreto. Estamos analizando una circunstancia particular de colocación de este crédito educativo, las modificaciones que surgieron con posterioridad en el tracto sucesivo de su ejecución y si existe alguna circunstancia, como lo reclama el aquí demandante, de reliquidación del mismo. Las pretensiones objeto de este litigio están ceñidas en la siguiente manera y voy a, pues, a expresarlas literalmente como están consignadas en el escrito de la demanda. Y es que se obligue a SUFE, a Bancolombia SUFI, a mantener las condiciones ofrecidas, pactadas y convenidas en el acuerdo 2363 del 18 de agosto del 2020, restituyendo situación actual a su estado anterior, modificado el contrato de crédito educativo SUFI Bancolombia, modificado el contrato 0118, dando cumplimiento a las condiciones modificadas y suspendiendo las cláusulas iniciales que unilateralmente el banco mantuvo pese al acuerdo planteado por ellos en atención a la pandemia. Segundo, que se obligue, bueno, dice otras cosas, en la razón a la pandemia, lo que provocó el empeoramiento de la situación de mi cliente por causas unilaterales, arbitrarias y no consensuadas. Segundo, que se obligue al Banco SUFI, Bancolombia, a la reliquidación del crédito desde el 18 del 08 del 2020. Tercero, que se obligue al banco al reintegro total del capital que se pagó en exceso de los intereses moratorios cobrados indebidamente y que a la fecha ascienden a 31.570.622 pesos. Que se obligue a Banco Bancolombia al pago de los saldos adicionales si los hubiera restantes a la liquidación, que incluye intereses remuneratorios cobrados y pagados con ocasión a la no aplicación del acuerdo, del incumplimiento de las obligaciones originadas en la relación contractual pactada con la entidad y el consumidor financiero el 18 del 08 del 2020, y que se declare probada la imposibilidad del demandado a cobrar intereses remuneratorios sobre la totalidad de la obligación como consecuencia del retraso desleal o en su defecto de la aplicación de la doctrina venire contra factum. Frente a estas pretensiones y para efectos de analizar el asunto objeto del litigio, lo vamos a dividir en tres acápites importantes. Primero, la colocación del producto y sus características.
Perdón, señoría, faltaba una, que es la
No,
sexta.
discúlpeme, doctor, pero yo estoy emitiendo mi fallo, así como yo lo escuché atentamente en sus alegatos. Si omití es porque no la vi importante, relevante, pero ya que lo trae usted a colación, pues voy a leer la sexta, que dice: se reconozca la indemnización por lo mismo, 31.714.546 pesos, y además la indexación. Y eso lo asumen o los da un valor de 5.562.095 pesos, para ser más preciso. Para un total de pretensiones de 72.847.260,84 centavos. Les voy a pedir el favor que, si tienen algo que manifestar al finalizar, con eso yo no pierdo el hilo conductor de la parte emotiva de mi providencia. Les agradezco, señores. Y entonces, en esos términos, como ustedes ya lo acaban de verificar, fue presentada esta demanda. Entonces, de contera, debo hacer una precisión que en los alegatos de conclusión el abogado López manifestó, y es que solicita una sanción a la entidad financiera por las circunstancias abusivas que se tornan en el presente asunto. Sea lo primero señalar que esta justicia es rogada. Y en ese sentido, pues no se solicitó ninguna sanción a la entidad financiera al momento de acceder a la administración de justicia. Y es más, como les indiqué, aquí actuamos como jueces, no imponemos sanciones. Para eso está el regulador, donde tiene su trámite específico, que es a través del SEPACA, hace la debida investigación para efectos de imponer sanciones. Y tampoco aquí se está discutiendo una circunstancia de una cláusula abusiva que fue incluida en los alegatos de conclusión por el abogado de la parte. Del abogado de la parte activa, y en ese sentido, pues atiendo lo manifestado de manera adversa a esa solicitud de imposición de sanciones, teniendo en cuenta las consideraciones ya expuestas. Continuando entonces con la parte emotiva de la providencia para efectos de analizar las circunstancias aquí involucradas, las voy a dividir en tres puntos. Uno, la colocación del producto. Dos, el otorgamiento del COVID. Tres, si existe o no un ofrecimiento y cuál fue el actuar respecto del ofrecimiento que se dio con posterioridad a agosto del 2020, denominado combo pospandemia al crédito de Educación de titularidad de la quiebra demandante y si efectivamente hubo alguna falla en la imputación de pagos o no, y o en la información desde la colocación de esa crédito y durante todo el desarrollo del mismo. En esos términos, entonces, no hay discusión, como ya lo había anunciado, en la existencia de este crédito de educación, que es más, viene desde el 2015. Crédito que el aquí demandante, como lo manifestó en su interrogatorio de parte, ha venido utilizando para la financiación de 7 semestres, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, de acuerdo con la declaración realizada en la audiencia pasada en el marco de su interrogatorio. Es decir, conoce la dinámica, cómo funciona el crédito, el cual fue no solamente en este momento fue desembolsado para el año 2019, pero que data del año 2015, funcionando como si fuese un crédito rotativo que se libera para efectos de financiar su educación, y él lo manifestó, que estudiaba medicina en la Corpas. En este sentido, observa este despacho que está firmado debidamente el pagaré, donde se puede identificar pues, la suscripción a la firma física, rúbrica impuesta en dicho documento, así como la rúbrica en el documento denominado reglamento del producto, en donde se puede evidenciar que desde el momento de la colocación del producto, también el aquí consumidor financiero pues accedió y pues también de acuerdo con la ley 1328 del 2009, en su artículo sexto, medidas de autoprotección, pues había podido leer, instruirse, documentarse respecto de la forma de operar de este crédito, particularmente porque la audiencia pasada quedó en discusión si este crédito se había informado, estaba asociado a una tasa de ETF, circunstancia que fue debidamente informada no solamente para el 2019, sino también con anterioridad, teniendo en cuenta que el aquí demandante rubricó, impuso sobre no solo el pagaré, sino también el reglamento, documento que reposa derivado 9, el cual igualmente está repetido a los derivados de las pruebas de oficio 26 a 30 del expediente digital, donde se puede evidenciar que las cláusulas sobre los intereses remuneratorios, pago de las obligaciones y plazo para operaciones de crédito educativo a largo plazo aplicables en el presente asunto, señalan que un porcentaje del valor desembolsado será definido e informado previamente al cliente. Por parte del banco, deberá ser cancelado por el cliente a partir de la fecha en que realice el desembolso al favor de la universidad, en la misma forma y en los mismos términos establecidos sobre la causación de los intereses, la forma de pago, las obligaciones, el plazo para las operaciones de crédito educativo de corto plazo o de largo, dependiendo cómo se hubiese dado. Exactamente en el literal A señala los intereses remuneratorios, donde específicamente, y voy a permitirme leer la parte que corresponde, dice, el cliente reconocerá y pagará al banco sobre los saldos insolutos de capital intereses remuneratorios bajo la modalidad de tasa variable, referida seguidamente a pagadera por mes vencido, siempre dentro de los límites máximos permitidos por las normas que regulan la materia. Para el periodo de vigencia de la obligación consolidada, se causará y pagará intereses a la tasa DTF-TA vigente incrementada en los puntos TA necesarios para dar resultado a la tasa ofrecida por el banco para esta modalidad de crédito publicada en los medios habilitados para tal fin. En la fecha en que se efectúe la consolidación de una sola obligación del valor pendiente de pago, durante los meses posteriores a la de vigencia de la obligación se causarán y pagarán intereses por mes vencidos a la tasa DTFTA vigente para la fecha de la facturación más los puntos pactados. En ese sentido, está claro para este despacho y más aún evidenciando el documento que no ha sido ni desconocido ni tachado y por tanto, y además fue rubricado o más bien firmado por el aquí demandante, no hay duda alguna que la información de colocación del crédito pues se suministró en debida forma y las características y las obligaciones que tenía el consumidor financiero asociado a esta obligación, no hay discusión alguna. Es más, en los hechos que no están en discusión y el mismo demandante dice es que aquí no hubo ninguna situación anómala en la colocación del producto. Esto se generó después de el alivio de pandemia, que él también señaló que no hubo ninguna discusión respecto de ese ítem, sino frente al ofrecimiento que devino con posterioridad al goce del alivio del COVID-19 en pandemia. Es un hecho notorio, en marzo del 2020, y hasta agosto del 2020, fecha en que se le realizó un ofrecimiento el cual no fue aplicado la obligación y de ahí emerge toda la discusión objeto de este litigio. Pero quiero dejar claro en este asunto que en la colocación del producto la información, conforme lo dispone el artículo quinto de la ley 1328, información clara, verificable, comprensible, fue otorgada al momento de colocación del crédito en la medida en que ese supuesto fue sujeto a discusión respecto de si el crédito estaba asociado a una tasa DTF o no, circunstancia que fue debidamente informada al consumidor financiero desde la colocación del producto. Por tanto, ya dejando claro que esa circunstancia, pues no hay discusión y además la información se suministró en debida forma, la cual por demás también se ratifica la información o más bien el contenido de esa información en el recibo de los extractos que fueron remitidos al correo electrónico informado por el consumidor financiero, quien confesó haber recibido los extractos desde el momento de la colocación del producto y quien además atendía la obligación con algunos días de retraso, porque verificando la liquidación presentaba algunos días diferentes a las fechas límites de pago, pero eran días, 2, 3 días, que luego pues asumía pues en la obligación y no había ninguna circunstancia patológica de la obligación desde el momento de la adquisición en el año 2019 que fuera relevante para el acatamiento del servicio de la deuda en cada instalamiento a cargo del consumidor financiero. Entonces, tenemos claro que el crédito educativo terminado en 0118, que fuese desembolsado el 21 de agosto del 2019, las características por un valor total de 56.486.512 pesos, fue desembolsado a favor del consumidor financiero y las características fueron informadas al mismo. Entonces nos vamos a introducir al siguiente acápite. Y está referido específicamente a si las circunstancias asociadas a los alivios, pese a que lo escrito de la demanda, o más bien en las pretensiones de la demanda, no hacen referenciación a la aplicación de los alivios, pues este tiene una incidencia directa en la liquidación de la obligación. En este sentido, pese a que no hay discusión respecto de del goce, disfrute de los alivios y las condiciones de los mismos, este despacho va a introducirse a analizar cuáles son las circunstancias asociadas a los alivios, evidenciando que para el caso en concreto, reposa dentro del plenario a derivado 29, y espérenme un segundo que aquí también lo vi, a derivado 36 y 35 del expediente digital, una suma, un registro de llamadas de contactos al número 310-77-20-018, al cual el aquí demandante se le remitía información asociada a los alivios. Y recordando, revisando acuiciosamente el interrogatorio de parte, el demandante manifestó que justo para junio del 2020 cambió de dispositivo, mas no de número, perdió el mensaje de texto mediante el cual la entidad financiera le había remitido la información asociada a los alivios. Recordemos que los alivios, y allí voy a introducirme qué sucede con la aplicación de los alivios COVID, cómo esto impacta en la liquidación del crédito y la imputación de pagos. Si bien, como ya lo había señalado con anterioridad, no hay discusión alguna frente a la solicitud para los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2020, los cuales fueron disfrutados y aplicados a la obligación en los términos establecidos por la entidad financiera y conforme a las circulares que ya vamos a analizar. E igualmente se vislumbra de la conducta del consumidor financiero, porque así lo confesó, que tampoco realizó ningún pago, es decir, si bien recibió y no tenemos prueba del recibo del mensaje de texto debido a que él cambió de celular, y sabemos que él no discute el disfrute de los alivios, por tanto la información allí contenida se le pues es de conocimiento y él no está discutiendo en el marco de este proceso la solicitud y la aplicación de los alivios para el periodo referido. Recordemos que los alivios se dieron a raíz de una coyuntura en donde se declaró pues el estado de emergencia, conforme lo dispone la Constitución en su artículo 215, donde permite adoptar por parte del gobierno algunas medidas, y en ese sentido la superintendencia como regulador emitió varias circulares para atender los alivios, la circular 007 del 17 de marzo del 2020, impartiendo instrucciones prudenciales y transitorias con el fin de mitigar los efectos derivados de la coyuntura en los mercados financieros y la situación de emergencia respecto de los deudores financieros. La primera instrucción señalaba que debían de otorgar políticas y procedimientos para identificar a los clientes que podrían ser objeto de la aplicación de medidas especiales para atender la coyuntura. Entre esos, se establecía que podían dar periodos de gracia para créditos que no presentaran 30 días de mora a corte del 29 de febrero del 2020. Que los créditos a corte del 20 de febrero del 2020 que no presentaran mora mayor o igual a 30 días, no, podrían establecérsele periodos de gracia para que atendieran la situación particular sin que el mismo se considere un factor de mayor riesgo y que la entidad podrá continuar con la causación de intereses y demás conceptos en este periodo. Una circunstancia adicional que he de señalar y que no está en discusión es que este crédito de educación, así como lo está registrado en las documentales que reposan dentro del plenario derivado 9 y 10, contaba con también seguros que estaban debidamente adquiridos y suscritos y que no están en discusión en el marco de este litigio, pero que tiene una incidencia en la liquidación de la obligación en la medida en que pues, estos podrían, como de acuerdo a lo expresado en la circular, seguirse generando y por tanto pues, debe asumirlos el deudor, en este caso el consumidor financiero. Asimismo, la circular 30 de marzo del 2020, circular 014, estableció instrucciones complementarias en relación con los elementos mínimos que debía observar las modificaciones de las condiciones de los créditos y la información básica que debía atenderse para efecto que los consumidores tomaran la decisión de aceptar o no, a efectos de, particularmente lo dice, sin perjuicio de que el establecimiento de crédito tenga la potestad para determinar a qué deudores o segmentos ofrece las medidas de la circular 07 del 2020, teniendo en cuenta, en consideración, entre otros aspectos, la existencia de una afectación de sus flujos de caja. Bajo ese contexto normativo, pues este despacho analiza el material probatorio llegado al plenario, donde se extrae, como ya lo he indicado con anterioridad, que el demandante aceptó, además estuvo informado porque confesó en el marco de su interrogatorio haber recibido un mensaje que no lo contaba allí o que no contaba con él en ese momento debido a cambio de dispositivo y que ahí perdió todos los mensajes, pero que lo aceptó. Es más, su propia conducta de no pagar durante ese periodo y de pagar unas cifras pequeñas de acuerdo con la liquidación que reposa dentro del plenario, porque el señor Vladimir hizo unos pagos de 26.176 pesos para esos periodos, los cuales se ven reflejados en la liquidación aportada por la entidad financiera, pues corresponden a los intereses y las prorrateados de los seguros asociados al crédito de educativo para el periodo que fue sujeto a alivio. Es más, este crédito fue sujeto a alivio con, desde el mes de marzo del 2020 hasta agosto del 2020, en donde, como ya lo indiqué, pues no hubo ninguna circunstancia particular y que la conducta del consumidor financiero da señal de aceptación, porque en este caso, contrario censo a lo manifestado por el abogado de la parte demandada, que el silencio es señal de aceptación, aquí en el caso de los consumidores financieros ante la posición de inferioridad que detentan, el silencio no es señal de afectación, pero su conducta que se despliega frecuentemente en el desarrollo de una relación de consumo, como es la que estamos analizando, consumo financiero, aclaro, pues conlleva a entender que de acuerdo con un principio de la buena fe objetiva, no subjetiva, que es la creencia interna e íntima de actuar correctamente, sino que con su conducta como parámetro en un lapso de tiempo, pues como aquí se pudo evidenciar y él mismo lo confesó en su interrogatorio, no realizó ningún pago distinto a lo que ya hemos referido y que se ve reflejado e imputado en la liquidación aportada por la entidad financiera. En ese sentido, respecto de las circunstancias asociadas a los alivios, sí tiene unas implicaciones en el marco de la liquidación de la obligación. No hay incumplimiento de las características asociadas al alivio, que si se generaban intereses, los seguros, lo cual es pacífico y el consumidor financiero lo asume. Lo que sí genera es una modificación y no es unilateral, deviene de las circunstancias del alivio y es en el plazo de la obligación que estaba originariamente pactada a 60 cuotas y pues con la ampliándose las cuotas primigenias por el disfrute del periodo del alivio que el mismo demandante pues aceptó y como lo declaró, ratificó que no había ningún inconveniente al respecto, asumiendo que esto le generaba pues una ampliación y que debía el capital de cada uno de los instalamientos de ese periodo que dejó de pagar. Circunstancia que también por demás fue ratificada por el representante legal del banco al señalar pues que se remitió la comunicación respectiva, comunicaciones que para el periodo de alivio también se ven reflejadas en el histórico de contactos al número de celular ya referido con anterioridad de titular del demandante, donde se registra remisión de alivio. Trató de comunicarse con el señor para efectos de informarme frente al alivio. Otras glosas como, y ya voy a señalar más precisamente en qué periodo señalaba dicho documento. Dice lo siguiente, no contesta. Ok, el 18 del 03 del 2020 señala, contesta, simula no escuchar y cuelga. Se repite la llamada. Ese mismo día, minutos después, se le deja un mensaje de voz. Con posterioridad se llama, no contesta, no contesta, no contesta. Y ahí es que hasta que se evidencia el 30 del 04 del 2020, cuando se toma el alivio, dice el cliente se encuentra al día, teniendo en cuenta el disfrute del alivio que no está en discusión en el marco de esta actuación. Ahora, nos vamos a introducir respecto de otra circunstancia que es el objeto de este litigio y es particularmente el ofrecimiento en agosto, el 18 de agosto del 2025, porque así lo expresan en el escrito de la demanda, o si fue con posterioridad, porque dentro de los interrogatorios el demandante señalaba que fue el 26 de agosto, luego señaló que era el 25, y no hay claridad de cuándo se dio ese ofrecimiento y revisando acuiciosamente ese mismo registro de llamadas para ese periodo, este despacho que detectó, detectó que sí hubo contactos, sobre todo con Conecta, empresa que fue la que finalmente ofreció esta otra circunstancia o este combo adicional luego de haber disfrutado de el alivio COVID. Como ya lo expresamos, este combo adicional, circunstancia que el mismo representante legal del banco dijo que no eran disímiles, es decir, que se podían disfrutar las dos al mismo tiempo y no tendría ningún inconveniente. Y si observa este despacho que hubo una comunicación por parte de Conecta y de AEXA, donde el 26 de agosto del 2020 se comunican con el señor y se le dio traslado a unas reclamaciones. Cuyos números no coinciden con las circunstancias asociadas al 2663 que aducen, fue el convenio que se llevó a cabo y lo determinaron así para agosto, pero sí registra ese mismo documento aportado por la entidad financiera denominado gestión de cobro del cliente, comunicaciones particularmente con Conecta para el periodo en que hubiese podido llegarse a celebrar o más bien a ofrecer esta circunstancia de disminución de cuota con aumento de plazo a 90 días. Disminución de cuota 663 mil pesos a la obligación objeto de este litigio con un aumento de plazo a 90 días, como ya lo acabé de señalar. Lo cierto es que dentro del plenario, pues revisando acuiciosamente y así lo confesó espontáneamente el representante legal de la entidad financiera, pues indicó que no encontraron la llamada o el registro de llamada debido a que las distintas comunicaciones que por parte de Conecta se tuvieron con el consumidor financiero, pues no se pudo registrar o evidenciar ese ofrecimiento. Lo cierto es que responsabilidad de la entidad financiera ofrecer al momento de ofrecer las circunstancias de modificación de esta obligación, es decir, de disminución de cuota con aumento de plazo, pues sí le corresponde a la entidad financiera primero, conforme la circular básica jurídica, guardar todas las comunicaciones y registros de llamadas con los consumidores financieros en un tiempo máximo de 5 años y los cuales también deban reproducirse con posterioridad a través de cualquier mecanismo digital, circunstancia que en el presente asunto pues no contamos con la llamada, por tanto, partimos de las circunstancias que recuerda el consumidor financiero haber otorgado, las cuales igualmente fueron ratificadas por el representante legal en su interrogatorio de parte denominando que era posible otorgar un combo post pandemia consistente en la disminución de cuota con aumento de plazo. Y para ese entonces, es decir, para agosto del 2020, pues la entidad financiera y ese ofrecimiento cumple con todos los requisitos de una oferta. Artículo 884 del Código de Comercio, donde está una oferta vinculante por alguien que tiene la facultad y la representación de la entidad financiera, además porque de ello da cuenta de, repito, las gestiones de comunicación al número de celular asociadas al crédito de educación de, a cargo del aquí demandante para el agosto del 2020, las cuales por demás también se ven en septiembre del 2020, donde dice traslado a Conecta, cliente se encuentra en mora, luego el cliente se pone al día y allí está entonces todas esas circunstancias asociadas a un acuerdo el cual no contamos con su celebración, pero y circunstancia por la cual asume la entidad financiera las circunstancias nocivas de no recaudar o no tener, contar con la documental asociada al acuerdo, por tanto se robustece lo manifestado por el consumidor financiero. Circunstancia que más allá de la manifestación del consumidor financiero se ve registrada también dentro de la liquidación de la obligación, porque dentro de la liquidación de la obligación que aportó la entidad financiera también hizo una simulación respecto de la obligación si se hubiese cobrado con los 663 mil pesos al plazo incrementado de 60 días, perdón, 600, corrijo, 698 mil pesos, sí, 600 y pico mil de pesos, 698 mil pesos con 300, 698 mil 300 pesos para ser más precisa, donde se realizó la simulación por parte de la entidad financiera respecto de la liquidación de esta obligación. Retomando entonces, frente a ello, la entidad financiera sí incumplió esta obligación legal de contar con los documentos donde den claridad respecto de las modificaciones de las obligaciones contractuales. Lo cierto es que con posterioridad la entidad financiera procedió a realizar una liquidación, la cual ya vamos a introducirnos a analizar. Paralelamente a esto, hay una otra circunstancia bien importante que debo dejar sentado, y es que el aquí demandante señala que llegó a un acuerdo con Conecta y que procedió a realizar aproximadamente pagos de 8, 6 o 8 millones de pesos. Así lo dijo en su declaración. Luego, con posterioridad, cuando el abogado de la parte pasiva procedió a realizar el interrogatorio, a ahondar sobre esas circunstancias, el demandante manifestó que realizó esos pagos, pero que lo realizó no en un solo contado, como originariamente lo declaró a la susdita en el marco del interrogatorio, sino que se dio en distintos contados, cumpliendo en esa medida con normalizar la obligación, contados que se ven reflejados en la liquidación de la obligación el 27 del 03 del 2021 por 3 millones de pesos, el 14 del 04 del 2021 por 1 millón, el 10 del 05 del 2021 por 3.656.355 pesos. Allí. Esos tres contados o tres valores que se realizaron hicieron un pago total aproximado, si lo sumamos, son 7.656.355 pesos que se acompasan también a lo declarado porque él dio un rango en su declaración, hago referencia al demandante, de entre 6 y 8 millones de pesos que terminó realizando un pago donde él indicaba en su declaración que no entendía a qué se fueron. Aquí estos pagos que se realizaron a capital, intereses de mora, intereses corrientes y cargos fijos de la obligación, como se vislumbra en la liquidación que fuese aportada. Entonces, dejando ya esa circunstancia también particular y por tanto, pues claro, la obligación se normalizó y luego con posterioridad aquí hubo una falla también a cargo de la entidad financiera, la cual fue manifestada por el representante legal en su interrogatorio, circunstancia por la que conllevó a realizarse la reliquidación de la obligación y a concederle, o más bien a condonarle al consumidor financiero, cierro comillas, a título comercial, cierro comillas, el valor de 31.737.000, espérenme un segundo que quiero tener claro el valor. $31.570.622. Y por tanto, ese valor con posterioridad a las distintas comunicaciones del cliente procedieron a abonarlo al capital de la obligación, dejando también un saldo a favor, el cual fue reconocido por el aquí consumidor financiero que recibió en noviembre del 2024, lo cual se acredita también dentro de los extractos de la cuenta de ahorros, donde tuvo un saldo a favor de 1.200.000 pesos aproximadamente. Y entonces allí es donde me voy a detener si la entidad financiera, a raíz de esta circunstancia de falta de registro, de ese acuerdo que se dio pospandemia o ese combo pospandemia con el consumidor financiero generó un daño y si ese daño hoy existe. Efectivamente, como lo indiqué, hubo una oferta. Oferta que es vinculante para la entidad financiera, la cual desatendió y que su obligación nace de su aliado Conecta al no registrar el acuerdo pospandemia que le ofreció al consumidor financiero. Y esta circunstancia conllevó con posterioridad a realizar por parte de la entidad financiera una simulación aplicándole la obligación con esa cuota ofrecida de acuerdo con lo manifestado por el consumidor financiero, dándole un valor de pago de la obligación con anterioridad al plazo que se hubiese establecido o que se hubiese aplicado más bien a la obligación si el acuerdo o el combo pospandemia se hubiese aplicado en los términos que se habían ofrecido en agosto del 2020. Y sobre este particular, frente a la existencia del daño, es importante recalcar algo, y es que el aquí demandante también confesó que pese a que conocía un acuerdo y sabía que tenía que pagar 600 y pico mil de pesos aproximadamente, tampoco procedió a pagarlo, indicando él de manera repetitiva que los asesores invitaban a que no realizara el pago, circunstancia que se contrarresta con las llamadas y también con la gestión de cobro y las leyendas que se encuentran allí, desacreditando la afirmación del consumidor financiero, quien también, a sabiendas de que debe pagar un instalamiento, no lo hace. Y esa circunstancia generó intereses de mora. Si el consumidor financiero hubiese pagado el valor de los 600 mil pesos de acuerdo con lo oferta ofrecida en el combo post-pandemia, si hubiese generado una circunstancia de daños asociados a los intereses moratorios que hoy pretende que se le reconozcan. Pero como no lo hizo, pues esos intereses moratorios que hoy pretende que se le reconozcan y hoy pretende que se le reconozcan desde la colocación del producto, es decir, desde el 2019. Y así lo pidió en la demanda, circunstancia que no es de recibo por parte de este despacho porque esto nació la modificación y la oferta que no fuese unilateral, porque fue una oferta que fue ofrecida que el consumidor financiero no encontramos evidencia de que, y es más, que le favorece al consumidor financiero, que no se encuentra evidencia de cómo se pactó y no se registró en la obligación circunstancia que generó que con posterioridad la entidad financiera reconociera estos 32 millones de pesos aproximadamente es diferente. Pero aquí el consumidor financiero también desatendió su obligación de pago de cada uno de los instalamientos, es más, de lo mismo acordado en la oferta. Y eso también genera intereses moratorios, porque en ningún momento los asesores que atendieron las llamadas del consumidor financiero y el registro de los cobros dice que no tenga que pagar. Pese a que recibía un extracto, claro está, donde no estaba registrado, porque eso también es evidente. No se encontraba registrado el acuerdo que se hubiese celebrado pospandémico con Conecta para la obligación del crédito educativo. Y es que también debemos ser claros que para efectos de la imputación de los pagos, conforme lo dispone el Código Civil, artículo 1653, pues primero si se debe, se imputa primero a los conceptos pactados dentro del contrato, seguros. Espérenme un segundo. De acuerdo con esa disposición legal, pues la imputación de pagos no va directamente a capital, sino que va primero, pues a cada uno de los intereses. En el caso, pues se generaron intereses moratorios por el no pago de la obligación de un interregno del consumidor financiero que él también aceptó porque afirmó que le indicaron que no pagara. Y pues, de acuerdo con las reglas de la experiencia y de la lógica, y a sabiendas de que este no es el primer crédito que el consumidor financiero tiene con esta entidad a través de esta modalidad del desembolso para poder financiar su educación, pues él sabe que si uno no paga, pues hay intereses moratorios. Y en ese sentido, pues el venire contra factum propo también se predica del consumidor financiero como una circunstancia de aplicación de la buena fe objetiva. Además de que la entidad financiera falló en la remisión de los extractos, yo eso no lo estoy desconociendo. Pero con posterioridad la entidad financiera procedió a reliquidar y a cancelar la obligación abonando una suma que en principio el consumidor financiero confesó que reconocía que debía de 30 millones de pesos y que no entendía porque en el 2024 terminó el banco abonando los 31.570.622 pesos, los cuales o cifra que se acompasa pues a las peticiones de esta demanda. Y en ese sentido, pues evaluando estas circunstancias, pese a que hay unas circunstancias asociadas a la información en los extractos, al no registro de la oferta, las cuales este despacho va a compulsar copias al regulador para que evalúe la posible existencia de alguna circunstancia sancionatoria en contra de la entidad financiera. Pero de cara a este asunto en particular, pues si bien hubo una irregularidad, la entidad financiera con posterioridad procedió a asumir esa irregularidad pagando la obligación, emitiendo por demás un paz y salvo desde febrero del 2025 a favor del consumidor financiero y asumiendo 31.570.622 pesos y la diferencia de 1.200.000, 1.500.000 pesos asociado al pago en la cuota, en la cuenta de ahorro del consumidor financiero como su saldo a favor. En ese sentido, pues recordemos que para que exista o para que el juicio de responsabilidad se predica, debe acreditarse el daño, la existencia, certeza y actualidad del mismo, el nexo causal y pues el nexo que está asociado al incumplimiento de la obligación que se le pretende endilgar al consumidor financiero respecto del asunto objeto de litigio. Y pues en este caso recordemos que la actividad financiera pues es considerada riesgosa, por tanto tiene una presunción de culpabilidad, pero respecto del daño, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil en sentencia del 18 de septiembre del 2020 ha señalado pues que debe acreditarse el daño, su certeza, es decir, que no sea simplemente una manifestación por parte de quien pretende su reconocimiento para efectos de acreditarlo, sino que le corresponde al demandante la carga de la prueba de demostrar la existencia del mismo y que esta misma sea actual. Y en el marco o para efectos de analizar en el caso de este asunto, para la emisión de esta sentencia, el daño ya no es actual porque ya fue reparado por la entidad financiera al abonar los 31 millones, casi 32 millones de pesos a las obligaciones del consumidor financiero, a la obligación y a la cuenta de ahorro del consumidor financiero, encontrando que esta circunstancia ya se encuentra o carece de objeto. Respecto de las otras pretensiones asociadas pues al cobro de los intereses moratorios, como ya lo indiqué con anterioridad, pues no resultan de recibo, porque es que además pretenden reconocimiento de intereses remuneratorios desde la colocación del producto cuando ni siquiera están en discusión. Y como lo indiqué, el consumidor financiero tampoco acató o cumplió con la obligación del instalamiento con el acuerdo o el combo pospandemia que él quería que le fuese aplicado a su obligación. Encontrando que no existe el daño actual y tampoco pues se predica ninguna responsabilidad a cargo de la entidad financiera. En este sentido, este despacho de manera oficiosa declara la carencia de objeto respecto de esta circunstancia de índole patrimonial que fue reclamada en el marco, y recordemos que los daños materiales son daño emergente, lucro cesante, y el daño emergente es esa pérdida que tuvo el consumidor financiero que hubiese tenido que pagar, porque efectivamente con posterioridad procedió a realizar los pagos de la obligación, pero no de la obligación conforme a la oferta, porque no recordaba, él mismo reconoce, no recordaba cuándo fue la oferta y los términos de la misma, entonces procedió luego con posterioridad a realizar los pagos como la obligación originaria estaba. Pagos que también se imputaron a la obligación de acuerdo con la imputación de pagos, y que con posterioridad al arrojarle la obligación un saldo pendiente, la entidad financiera procedió a asumirlo en consideración a la simulación respecto de la oferta pospandémica. En esos términos, pues este despacho también declara próspera que se suministró la información clara y veraz por parte de la entidad financiera, excepción que fue formulada en el escrito de contestación de la demanda, con las que se aniquilan las pretensiones de esta acción. Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelvo declarar la falta de causa y el suministro de información clara y veraz a cargo de la entidad financiera respecto del crédito de vehículo en los términos ya expresados en la parte motiva. Segundo, negar las pretensiones. Tercero, sin condena en costas.